Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto compartir otra edición de Telescopio. Aquí en Montevideo somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy en Telescopio analizamos los primeros días del divorcio consumado entre el Reino Unido y la Unión Europea y proyectamos la relación a futuro.
Entrevistamos al licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, Armando García, máster en Estudios de Integración Europea por la Universidad de Barcelona.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
4 años y medio pasaron desde que el 23 de junio de 2016 Reino Unido votó en referéndum desvincularse de la Unión Europea, algo que efectivamente se concretó a partir de este 1 de enero.
Fue un escaso margen de 51,9 a favor de la retirada y 48,1% de la permanencia la que definió el futuro de los países que integran el reino: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Los que apoyaron el divorcio pertenecen mayoritariamente a uno de los grupos que menos sentirá los efectos de una de las principales consecuencias del Brexit: el fin de la libre circulación de personas entre los Estados miembros del bloque comunitario.
Se trata de personas mayores que por lo general habitan en zonas rurales y con pocos nexos reales con el resto de Europa, a diferencia de quienes viven en ciudades como Liverpool, Manchester o Londres, donde el deseo de permanencia fue superior al de salida.
Allí, por ejemplo, viven estudiantes y trabajadores para quienes el impacto por la ruptura será mucho mayor.
Más allá de estos aspectos vinculados al presente, nuestro entrevistado destacó que históricamente el Reino Unido siempre fue reacio a la integración pacífica europea.
Este sentimiento se arrastra por lo menos desde el final de la Guerra de los 100 Años, que duró 116, y se desarrolló entre los años 1337 y 1453.
Durante ese periodo, Inglaterra conquistó varios territorios franceses, pero tuvo que devolverlos al ser vencido sucesivamente en las batallas finales del conflicto, incluyendo la definitiva de Castillón.
Desde entonces, el distanciamiento entre el país insular y la parte continental se fue profundizando, salvo en las dos primeras guerras mundiales, cuando combatieron en el mismo bando.
Pero finalizada la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Reino Unido decidió no ser parte en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el primer proceso de integración voluntaria en el continente.
Tampoco estuvo en los inicios de la Comunidad Económica Europea, fundada en 1957 y antecesora directa de la actual Unión Europea, a la cual se incorporó recién en 1973.
2 años después de aquel ingreso, fue convocado un primer referéndum para resolver sobre la permanencia.
Se realizó el 6 de junio de 1975, cuando 67,2% de los habitantes del reino, con un margen muy superior al que resolvió el divorcio en 2016, votó para quedarse.
Con la mirada puesta en el pasado y en el futuro, analizamos el presente del Brexit con el académico mexicano Armando García.
Con nosotros, la voz del experto.
Recibimos con mucho gusto por primera vez, además en este arranque de año vamos a conocer una nueva voz que llega desde México para hablar de Europa. Armando, qué gusto. Gracias por tu tiempo con Telescopio.
Hola, Federico, el gusto es mío. Un saludo para todos y todas tus radioescuchas.
Bueno, digamos que esta novela empezó un poco antes de 2016, tuvo su punto cúlmine con el referéndum y a partir de ahí una serie de negociaciones que finalmente llegaron a su fin el 24 de diciembre. Armando, se habló hasta esa fecha de un Brexit duro, que sin embargo no fue tal, hubo un arreglo finalmente. Me interesa, para arrancar en este año ya sin el Reino Unido en la Unión Europea, un primer comentario tuyo.
Ok, podría hacerte 2 comentarios.
Sí.
Tú has dicho que esta novela viene desde el 2016, pero sin querer remontarnos a la historia, podríamos decir que viene desde mucho antes.
Sí, claro.
La Guerra de los 100 Años, cuando Inglaterra decide dejar de intentar conquistar Francia y empieza el alejamiento de Europa. Pero incluso en el siglo XX, recordemos que Reino Unido no participa en la fundación de la CECA.
Claro.
Después, cuando inicia la Comunidad Económica Europea, es renuente, porque lo que le interesa a Reino Unido es la zona de libre comercio y no un mercado común. E incluso 2 años después del ingreso de Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, se da el primer referéndum para ver si permanecen o no. En ese entonces sí que gana la permanencia, aunque la pregunta, igual que la de esta novela más reciente, sí, era muy, muy simple. ¿Se quiere pertenecer sí o no, sin explicar cuáles eran las condicionantes, las condiciones y los resultados de permanecer o no? En ese momento sí que gana el sí y Reino Unido permanece, ¿no? Pero históricamente Reino Unido estuvo vinculado al proceso de integración desde una perspectiva, vamos a llamarle así, suave y menos creyente. Reino Unido había sido y fue uno de los grandes defensores del proceso de integración intergubernamental, ¿no? Y esa es una de las razones que nos podría explicar por qué en el 2016 sucede lo que sucede con el referéndum del Brexit, que termina, como bien dices, culminando en este año. El segundo comentario podría ser en relación de que, aunque a partir del 1 de enero de 2021 Reino Unido ya no forma parte de la Unión Aduanera y del Mercado Interior de la Unión Europea, dejó de formar parte de la Unión Europea el año pasado.
Claro.
¿No? Entonces, son dos momentos diferentes, sí, porque tuvo un periodo de transición en donde Reino Unido no podía tomar decisiones respecto a los procesos al interior de la Unión Europea porque ya no era miembro, pero seguía siendo regido por las leyes, sobre todo en términos de cuestiones de servicios, de comercio, de la Unión Europea.
Claro, pero por estos días, ahora sí, vamos a empezar a ver, por ejemplo, que se terminó la libre circulación de personas de Reino Unido a la Unión Europea, que habrá controles aduaneros y que hay límites a los servicios que antes fluían desde la isla, digamos, hacia la parte continental, ¿no? Eso sí, empieza este 2021.
Empieza el 2020-21 y es importantísimo porque son de los tres elementos fundamentales que nos pueden definir la relación de la Unión Europea y el Reino Unido. Empiezo con lo que mencionabas de la libre circulación.
Sí.
Primer elemento fundamental, porque la inmigración, sobre todo a partir del contexto de la ampliación del 2004, la ampliación más grande que ha tenido la Unión Europea, el discurso del recuperar el control de las fronteras empezó a tener mayor protagonismo. Recordemos que Reino Unido fue de los pocos estados miembros que en ese entonces no puso un periodo de exclusión a la libre circulación de los ciudadanos de los nuevos estados miembros.
Es verdad.
Esto tuvo una repercusión, por supuesto, que terminó por alimentar este discurso de los votantes descolgados, por llamarlo de alguna manera, los populistas, en términos del control de la inmigración. Y entonces, sí, a partir del 2021, aunque Reino Unido nunca formó parte del espacio Schengen, ¿sí?
Sí.
Termina la libre circulación. Un británico que quiere ingresar a un estado de la Unión Europea puede hacerlo como cualquier ciudadano de tercer país, como durante 90 días, tiene que presentar, obviamente, su pasaporte y ya no tiene el derecho a trabajar, estudiar y residir como el resto de los ciudadanos de la Unión Europea.
Digamos que aparte, esta es una de las medidas que van a vivir los ciudadanos de a pie en el día a día. Es un cambio que afecta a la cotidianeidad, digamos.
Por supuesto que sí, aunque podríamos decir que esta cotidianidad está muy definida, muy excluida a los ciudadanos de las grandes ciudades.
Sí, seguro.
No, esto es un elemento también muy importante porque, por supuesto, que la gente que vive en Londres, en Liverpool, en Manchester, tenía mayores facilidades de movilidad hacia Europa, que fueron los ciudadanos que al final votaron en su mayoría por permanecer a la Unión Europea.
Sí, seguro.
Estos ciudadanos que no tenían esta idea de movilidad, justamente, pues digamos que en su cotidianidad no lo van a repercutir. Aunque aquí sí me gustaría mencionar las repercusiones justamente para la población joven.
Porque
también...
A nivel de estudio también.
Sí, exactamente. Ya no tienes la facilidad de poder moverte para buscar unos estudios, seguir con tus estudios, a lo que representa el espacio educativo en la Unión Europea, justamente, ¿no? La libre circulación es un elemento fundamental. Y el otro elemento que mencionaba respecto a...
¿El aduanero?
No, el aduanero, pero en términos de mercancías y servicios.
Sí.
Es muy importante recordar o mencionar que el acuerdo que se anunció el 24 de diciembre y que es el que está en vigor de manera provisional a partir de este enero del 2021, y abarca en su mayoría a las mercancías, pero no a los servicios. Y esto es un elemento fundamental porque la relación económica comercial entre la Unión Europea y Reino Unido en su mayoría tiene que ver con los servicios.
Y los financieros en gran medida también, ¿no?
Claro, y ahí hay un elemento fundamental. Las empresas británicas tuvieron 2 semanas, 1 semana y media, para intentar acomodarse a esta nueva realidad respecto a los servicios, justamente, ¿no?
Y hay un tercer punto que también formó parte de la discusión fuerte, porque incluía también la realidad de las Irlandas, todo lo que tiene que ver con el aspecto aduanero, porque Irlanda sigue siendo parte de la Unión Europea, obviamente, e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, ¿no?
Efectivamente, este es uno de los elementos fundamentales que condicionó las negociaciones desde que se produjo el resultado del Brexit, sobre todo a partir del acuerdo de divorcio que se firmó el año pasado, uh-huh. Y las negociaciones que culminaron acuerdo reciente, ¿no? Y aquí tendríamos que tener en cuenta esta división entre Irlanda, la República de Irlanda, perteneciente a o que forma parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que como bien dices, forma parte de Reino Unido. Dos elementos fundamentales, el elemento práctico, digamos, comercial, esta idea de cuando Irlanda y Reino Unido forman parte de la Unión Europea, del proceso de integración y se eliminan las fronteras.
Sí.
Ya es una frontera física real
entre
dos elementos, Irlanda e Irlanda del Norte, lo cual termina siendo un elemento positivo para el acuerdo de paz.
Seguro.
Recordemos en 1997 el acuerdo del Viernes Santo en el proceso de paz, ¿no? Un elemento que puede resultar un poco simple, pero que en esta idea de no tener que pasar controles fronterizos fomenta la confianza.
Seguro. ¿No? Sin duda.
Y esto fue lo que repercutió en las negociaciones, porque si se creaba una nueva frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, podría tener repercusiones justamente en esta confianza y en el acuerdo de paz. Las fronteras existen ahora entre Irlanda e Irlanda del Norte, los controles aduaneros se ubican en el mar. Entonces, es una cuestión curiosa, te lo pongo como un símil, ¿no? Imaginemos en términos de aquí en América, América del Norte con el Telecán, que Alaska puede negociar libremente con México y con Estados Unidos, comerciar libremente, pero que tiene que llenar unas formas aduaneras para comerciar con Estados Unidos. En el caso de Irlanda del Norte pasa exactamente lo mismo. En algunas reglas, no en todas, Irlanda del Norte en términos de comercio sigue siendo un elemento siguiendo, se rige por las reglas de la Unión Europea, para poder tener un comercio con el resto del Reino Unido, ¿no? La otra cuestión que te mencionaba, que no es tan práctica, es este elemento del acuerdo de paz y la idea de la integridad territorial del Reino Unido, justamente.
Sí, ahí nos meteríamos en un camino que es muy interesante, pero nos vamos un poquito del eje hoy, porque también en Escocia está habiendo reintentos por redefinir su vínculo con el Reino Unido y demás. Quizás en otro momento podamos retomarlo, Armando, pero me quedo con algunas cosas que decías al inicio, el proceso que lleva al Brexit, dónde encuentra apoyo el desvínculo con la Unión Europea, y tienes muchos puntos en común, no lo estoy descubriendo yo, pero se dijo que era con esa misma impronta que llega Trump al poder, ¿no? Determinados sectores rurales, tradicionales, conservadores de estos países que buscan romper con la globalidad, digamos. ¿Hay un destiempo entre el referéndum del 2016 y esta realidad 2021 que tiene, por ejemplo, entre otras cosas, a un Trump sin reelección?
Sí y no, porque en términos de Reino Unido, ciertamente se vincula con este proceso, este movimiento, como mencionábamos, de los votantes descolgados, los que son contrarios o los que se consideran que han sufrido los efectos más de la globalización, justamente, y a partir de ellos es que crecen los partidos populistas, justamente. Pero un poco como te mencionaba al principio, históricamente en Reino Unido ha estado esta menor sensación de identidad europea, justamente. Y entonces, para explicar los resultados y un poco del, como mencionabas, este desfase temporal del 2016 al 2021, tendríamos que decir que las preferencias de la mayoría de los británicos que votaron en el 2016 ya estaban establecidas de antes.
Desde antes.
No, justamente con lo que bien dicen, okay, ¿no? Los votantes de más edad, la clase trabajadora, que más rural, justamente los británicos blancos con escasa cualificación educativa, tenían claro que esta idea de permanecer en la Unión Europea había sido negativa. Y, e insisto, viene desde el principio, en el 75, no se les explicó con el primer referéndum qué implicaba permanecer en el mercado, en la Comunidad Económica Europea, justamente. No, ellos pensaban que en ese momento era simplemente el libre comercio. Está avanzando el proceso de unión política en la Unión Europea, pues obviamente hay una interacción con esta identidad nacional británica que, insisto, históricamente ha estado más separada de la construcción de la identidad europea. Ojo, con esto no quiero decir que exista una identidad europea, e incluso también podría ser un tema interesante porque estamos en duda, pero sí que existen...
Sí, un espíritu de unión, digamos, ¿no?
Exactamente. Y en Reino Unido no ha sido esta identidad, no ha cuajado,
digamos. Claro, sí, geográficamente también se habla de quienes viven en islas que tienen como esa tendencia. Pero, Armando, pensando un poco en esto, y obviamente no espero una respuesta concluyente, porque si no, no hubiera habido tantas negociaciones ni tanta polémica. O sea, ¿quién pierde más? Unión Europea, Reino Unido, con este divorcio, está recién pasando. Quizás sea más fácil esta pregunta dentro de 2 o 3 años, ¿no?
Claro, cuando veamos las consecuencias prácticas cuantificables, ¿no?
Bien.
En términos. Pero, desde mi punto de vista, quien pierde más es Reino Unido. Y te lo voy a resumir con esta frase. Además, lo dijo Boris Johnson, para mí esta idea de provincianismo de isla, justamente, que Boris Johnson dijo, volvemos a ser una isla frente a Europa, ¿no? Claro. Y efectivamente, claro, son una isla frente a Europa en un contexto, 2021, en donde la globalización demuestra el papel que puede tener Reino Unido en términos de insularidad frente a los grandes problemas, justamente, ¿no?
Bien.
Reino Unido ha firmado otros acuerdos comerciales ya fuera de la Unión Europea, pero los más importantes, digamos, con los países que más le interesarían, China, India, Estados Unidos, no los ha podido firmar, justamente, ¿no? Entonces, esta insularidad, esta nueva pertenencia fuera de Europa, como solemos decir los académicos, fuera de Europa hace frío.
Sí, y justamente tú decías de los nuevos acuerdos, porque obviamente Reino Unido tiene que salir a reconfigurar su propio mundo, pero ahora, en estos días, hace 5 días, si no me equivoco, la Unión Europea ya metió su acuerdo con China, por ejemplo.
Sí, están negociando justamente el acuerdo con China, porque la Unión Europea o los Estados miembros de la Unión Europea saben que en conjunto tienen mayor posibilidad de negociar con grandes economías como la China, por ejemplo, ¿no? Reino Unido frente a China, lo que representa el mercado chino, ahora mismo pierde fuerza, porque además, incluso podríamos mencionar los casos de China y Estados Unidos, que son las grandes economías hoy en día, la relación comercial que pueda firmar Reino Unido con estos dos países, sin ninguna duda estará condicionada por la relación que puedan tener la Unión Europea con ellos, justamente, ¿no? Entonces siempre habrá esta relación triangular.
Todo esto pasa, Armando, y creo que podemos coincidir claramente, en un proceso de reacomodo geopolítico, ¿no? Asia está ganando espacios, Eurasia como centro o epicentro comercial del mundo, y una Europa que con Trump empezó a perder peso de un aliado histórico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se habla de esa alianza, de ese matrimonio por conveniencia, incluso, que definió la etapa de la humanidad hasta este presente.
Justamente, y esto tendría que ver con esta pregunta respecto a cuando hablamos de la relación Unión Europea-Reino Unido, ¿qué tipo de Europa se quiere en el mundo? Y por lo tanto, ¿cuál es el papel que quería Reino Unido dentro de Europa, o, ya que no está en Europa, en el mundo, justamente, ¿no? Hoy en día hay estos escenarios, como bien dices, de reacomodo geopolítico, geoeconómico, en donde tenemos este avance de China en términos de la globalización económica, pero no los elementos de los valores del orden internacional liberal, por llamarlo de alguna forma. Y de otro lado, este resurgimiento de los provincianismos, ¿no? Estados Unidos con Trump, que bueno, ahora afortunadamente tenemos ahora ya el papel de Biden, justamente, que intentará regresar a Estados Unidos a un papel más internacional, pero ojo, como un poco como con Reino Unido. Trump al final fue la manifestación de todo un proceso que también se presenta al interior de la población estadounidense. Y no solo Estados Unidos, incluso en la propia Europa, esta idea de regresar a lo provinciano, a lo local. No quiero decir lo nacional porque luego se...
Sí, no, hay todo un tema ahí con los nacionalismos.
Exactamente, pero sí esta idea de encerrarse y de solos estamos mejor, ¿no?
Proteccionismo, en definitiva.
Proteccionismo, sí, exacto.
Armando García, si te parece, quedamos por aquí hoy. Ha sido muy interesante y abarcativo tu análisis. Te comprometemos a lo largo del año a que nos sigas dedicando de tu tiempo siempre que puedas.
Será un placer. Cuando quieras, Federico, puedes contar conmigo y por supuesto que sí.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.